¿Vas a seguir en esa basura de partido?
Yo te digo una cosa. No es el partido.
Te hice una pregunta específica.
Yo te voy a, responder.
Con esa pinche basura,
te
¿no?
voy a responder.
Te conecto con otros partidos, no. Te lo juro.
Ok, ahí te va. Yo voy a seguir donde me abran las puertas. Te lo digo con el dolor de mi corazón. Qué triste que no tengan, la oposición no tenga líderes.
Sí.
Que no esté creando cuadros importantes sí. para liderear en el 24 o que no haya creado cuadros para el 21. Se pueden burlar, me pueden decir lo que sea. Pero errores que le hayan costado a México o cosas que yo haya hecho malintencionadas para desviar dinero, recursos, para que haya yo engañado a alguna persona, a mi mujer. O sea, nada, amigo. México es tan grande, es más grande que una ideología, más grande que una persona, más grande que un movimiento, más grande que un partido.
Cierto.
México es enorme y es bello. Y lo que lo hace bello somos nosotros los mexicanos. Y ojalá logremos... Es esta energía que te estoy dando ahorita, y de verdad me pongo chinito, que la gente logre captar eso y diga, va por México.
Platicando con Alasraqui. Por Atypical TV.
Hoy tengo un invitado, a ver, y se los voy a decir de una vez. Es como sobrino mío y lo quiero muchísimo, ¿ok? Ya se acabó, la conversación. Inclusive me dijo, tío, ¿qué opinas si me meto de diputado? Le dije que está operado del cerebro, ¿te acuerdas?
Sí.
Ok. Con todo y todo no hizo caso y se metió de diputado. Quiere muchísimo a México, es un gran actor, muy carismático y lo quiero mucho, Sergio Mayer. Bienvenido, hijo.
Híjole, yo imagínate, feliz con esa presentación, tío, de verdad. Siempre te veo en tu programa, me encanta. Y el que me dé la oportunidad de venir a platicar contigo me llena de entusiasmo y es un gran honor para
mí. No, para nosotros también. Y hay tanto que platicar.
Así es.
Siendo un gran actor, taquillero, estrella, con mucha lana, que te está yendo poca madre, ¿qué necesidad para hacer en política?
Fíjate que...
Gran pregunta.
Sí. Esa pregunta también me la hizo mi mujer cuando le dije que iba a entrar a la política. Pero fíjate que mis prioridades fueron cambiando con el tiempo. Cuando estás joven, pues quieres ser famoso, quieres hacer una telenovela, quieres protagonizar, quieres diferentes... Luego quieres tener una pareja, luego quieres tener familia. La vida ha sido muy generosa conmigo. Y yo estoy muy agradecido con la vida, con Dios, de tantas cosas bellas que me ha dado. Y... en algún momento también sufrí el secuestro de uno de mis hermanos, hace como 15 años. En esa época en donde lo secuestraban un año, 6, 7, 8 meses. Y fue algo muy fuerte para mí y yo quería irme del país. Y una persona me dijo, pues qué fácil para ti porque tienes los medios para irte. Pero dejas y te vas cuando deberías de hacer algo. Tú que eres una voz dentro del medio artístico, deberías de hacer algo. Y eso me llamó mucho la atención y me comprometió mucho con mi país. Dije, tienes razón. Y tengo hijos, tengo nieta, tengo familia. Y para mí, hacer algo por México, y lo digo por amor a México, y lo digo de verdad por convicción, fue fundamental. Y yo no creas que necesito estar en la política para hacer cosas por México. Yo empecé haciendo desde la parte social, con fundaciones, ayudando. Fui vocero de los derechos de los niños en el Senado hace 12, 15 años, me nombraron vocero a los derechos de los niños, participé en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, presenté iniciativas que tenían que ver con el medio ambiente, sin ser legislador. Y eso me llevó de alguna manera a tocar puertas, a involucrarme más en la política. Porque tú puedes hacer política desde la parte activa y desde la parte pasiva. La parte pasiva es simplemente ir a votar y ya. Pero yo decidí ponerme a hacer política desde la parte activa como ciudadano. Yo no me considero un político, me considero un ciudadano haciendo política. Y creo que en este poco tiempo, en esta corta carrera política que llevo, he logrado ver y he comprobado que sí se puede hacer política para la gente y no utilizar la política con la gente. Entonces, me llena de satisfacción, de orgullo, más que cualquier premio, reconocimiento, disco de oro, lo que tú quieras. El simple hecho de saber que hiciste algo por alguien a través de la política me da una satisfacción que no puedo describir.
¿Por qué Morena, güey?
Te lo platico con mucho gusto. Sí. Justamente eso, yo toqué muchas puertas, como te decía.
Y te batearon.
Toqué puertas por todos lados y me veían como el actor que quiere estar en política. Y era así como...
El Silvio Pinal.
Pues mira, Silvio Pinal
porque
hizo un buen
trabajo.
Porque
estaba en la ANDA, ¿no? Pero estaba en la ANDA.
Ella estuvo en la
y
ANDA.
Y tenía su puesto por la ANDA.
Y además fue también primera dama.
Primera dama de Montulio.
Y siempre estuvo en política.
Sí, sí.
Pero de repente te estigmatizan. Porque eres parte del gremio artístico. De por sí, el político está muy mal visto y muy criticado, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Y luego un actor que entra a la política, todavía más. Entonces yo he ido contracorriente, porque he tenido que demostrar que no por el hecho de ser actor, como me han dicho y me han criticado, no tengo la posibilidad de participar en política y de hacerlo bien. Yo me siento hoy día realmente satisfecho de mi trabajo como legislador, como presidente de la Comisión de Cultura, he cumplido a cabalidad. Te podría decir que el 100% de mis asistencias en el Congreso, de votaciones. Entonces, y además soy licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Iberoamericana. Esas son cosas que la gente de repente desconoce, pero te estigmatizan porque eres de un gremio.
Sí.
Y te creas... estereotipos y dices, es actor, entonces los actores son pendejos, no piensan, sí. No deben de estar y dedícate a lo tuyo, zapatero a tus zapatos. Y me parece una falta de respeto el que pensemos así de las personas, porque eso es discriminación. Entonces, por ser actor, no puedes participar en política, me parece terrible. Cuando los actores y actrices, cantantes, a través de los años, han participado en política, no solamente en nuestro país, en otros países, Mario Moreno Cantinflas, él creó la ANDA, por ejemplo, y siempre participó en política. Y me puedo ir todavía más para atrás.
No, Jorge Negrete.
Jorge Negrete.
Fue líder de
la María ANDA. Félix, también. Dentro de ella, no activamente, pero siempre estaba en temas políticos.
Dolores con la estancia infantil.
Dolores, o sea, hay una gran cantidad. Y sí. En Estados Unidos hubo un presidente actor, Ronald Reagan, uno de los... De los estados más importantes, que es California, fue gobernado por un actor, Schwarzenegger.
Bueno, eso, echen rewind, no mames.
Pero fue.
Sí.
Digo, como sea, fue. No estamos hablando si lo hicieron
sí,
bien
fue
o
bueno,
mal.
Bueno o malo, sí.
También okay. En el sur, en Guatemala, tuvimos
un
o tuvieron un comediante que fue presidente sí. De Guatemala, Jimmy sí. Morales.
Sí.
Entonces, y en otros países también. Pero para mí el hecho de participar... El poder hacer algo por México, dejarles un mejor México a mis hijos, pero también dejar mejores ciudadanos, mis hijos, hacia México, es un gran compromiso, una gran responsabilidad. Y te decía de Morena porque toqué puertas y me veían como el actor ahí que... Y cuando toqué puertas con Morena, fui a ver a Andrés Manuel López Beltrán, el cual le agradezco, el hijo de Andrés Manuel. Él estaba llevando Ciudad de México y me abrió las puertas, fue incluyente. Y le tengo que reconocer a Morena que fueron incluyentes y me dijo, bienvenido, nada más que aquí tienes que pasar por un proceso interno, tienes que pasar por esto, es como cualquiera. Dije, va, le entro y me la juego. Entré, pasé los procesos y demás y logré ganar, lo cual me da legitimidad, porque a mí no me metieron por ser, a diferencia de otros actores, a mí no me metieron por ser famoso, porque hay gente más famosa que yo, que tiene más seguidores. Yo toqué puertas y trabajé, toqué puertas para pedir también el voto y logré 112 mil votos en el 2018 que me dan legitimidad como diputado hoy en día. Y para la reelección, cabe mencionar, porque también me preguntaban, ¿por qué continúas en Morena? Porque la ley no te permite la reelección si vas con otro partido. Tienes que ir con el mismo partido que te postuló en el 2018. Eso es lo que dice la ley. Entonces, mi compromiso era con Morena, independientemente de que tengamos ciertas diferencias ideológicas, porque eso siempre he sido yo muy claro. Y también tengo que reconocer y respetar que a mí nunca me mandaron línea, ni del Ejecutivo, ni de mis coordinadores dentro del grupo parlamentario para decirme qué tenía que votar o cómo lo tenía que votar. Siempre fui muy claro en mis posturas y decir, esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Y yo sabía que causaba controversia, pero siempre fui muy claro.
¿No pudiste hacer nada cuando le quitaron la ley de apoyo a los jóvenes, la ley del cine, la famosa 183.
Fíjate que no pude hacer nada siendo presidente de la Comisión de Cultura. Presenté una reserva, me subí a tribuna y pedí por favor que se respetara, que no se desaparecieran dentro de los fideicomisos. Siempre estuve en contra de que desaparecieran algunos fideicomisos. Si bien hubo algunos fideicomisos que fueron creados para hacer movimientos raros, eso es un hecho. También estoy convencido que había fideicomisos que cumplían a cabalidad para lo que fueron creados. Uno de ellos, Fidecine, Foprocine. Y yo peleé hasta el último momento para que... es más, yo convoqué a una reunión, déjame platicarte, donde tuvimos una reunión. Estuvo Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Cuarón. También los charolastras, los famosos charolastras, estuvieron presentes. Y toda la gente de cine, productores, directores, actores, para defender los fideicomisos del cine. Sí. Y Mario, nuestro coordinador en ese momento, Mario Delgado, dijo, estoy convencido y vamos a defenderlo. Y yo sé que él hizo lo imposible también, porque lo intentamos. Pero la línea venía directa y dijeron, se van todos y se van todos. Y eso me dio mucha frustración, el no poder defender la cultura, porque yo estoy convencido que, y más ahora con lo de la pandemia, el sector cultural creativo fue muy descuidado.
100%.
Y que para mí era un compromiso y una responsabilidad apoyar a toda la comunidad creativa, cultural de nuestro país. Pero la política pública no depende, hay mucha gente que me reclama, pero no depende del presidente de la Comisión de Cultura, depende del Ejecutivo, de la Secretaría de Cultura. Entonces, por más que intenté en temas de presupuestos, de hacer una reasignación para apoyar y reactivar la cultura, no fue posible. Hubo, incluso, te lo digo, el presupuesto de este año, del 2021, yo no lo firmé, el de cultura. Yo no autoricé que se mandaran 3.800 millones de pesos al Centro Cultural Chapultepec.
¿Qué es eso?
El Centro Cultural Chapultepec es un...
Mira, te estás riendo.
Sí, sí, porque siempre se
es
habló...
Es una mamada.
Pues sí. Siempre se habló que la cultura o el presupuesto para cultura iba a tener una mejor redistribución y que iba a llegar a todos los rincones. Entonces, imagínate, tenemos... Logré incrementar el primer año incrementamos 500 millones de pesos a la cultura y luego 150 millones el segundo. Pero resulta que de los... casi 13 mil millones de pesos que van para la cultura, resulta que 3.800 millones de pesos van al Centro Cultural Chapultepec, que es un proyecto prioritario de la Secretaría de Cultura, que está centralizado. Imagínate, tiene más presupuesto que el INAH y que el IMBA. Entonces dices, oye, la cultura está en el INAH y en el IMBA. ¿Para qué metemos tanto dinero en un año en un centro cultural que está centralizado ni siquiera en la ciudad, está centralizado en una sola delegación que es Miguel Hidalgo? Y además en una zona que está llena de museos, centros culturales.
Un chorro.
Muchos. Que en lugar de meterle más, vamos a reactivar, vamos a cuidar los que ya están. Porque estaban cerrando en ese momento porque no se les estaba inyectando, había que cuidarlos. Y eso es solamente lo que corresponde este año, más lo que falta. O sea, yo no sé cuánto, no hay un proyecto ejecutivo que te diga exactamente cuánto va a costar. Está encabezado por Gabriel Orozco. Y yo te lo digo, y además tuve mucha controversia. Porque...
Ya sé cuál es, güey. Es el que están haciendo pasos nuevos y mamá.
Sí, para juntar los diferentes secciones de Chapultepec.
Ahí te van a más para que te aguantes. Invitan al mejor arquitecto de México, Benjamín Romano, lo invitan. Es el de Torre Reforma, entre otros. Sí. El año que lo invitan, acababa de ganar el Oscar, que es como el
equivalente
el premio Nobel, sí, de los mejor, del mejor edificio del mundo, juzgado en Berlín. Es el premio mundial de Berlín. Si ganas ese premio, eres un chingón. O sea, del mundo mundial.
Sí.
Ok. Que es muy amigo mío, Benjamín. Con mucho gusto no cobra, y hace todo un diseño increíble, que a mí me enseñó parte porque yo no sé leer planos, pero se veía poca madre, así, increíble. Bueno, se lo presentan al presidente, güey. Ah, qué bonito, sí, háganlo, y no sé qué, con Orozco. Ajá. Bueno, Sheinbaum, ah, poca madre, muy bien. El Riobó este.
Sí, Riobó.
Le habla Benjamín. Oiga, arquitecto, pues mire, yo no estoy de acuerdo con usted con esto y esto, y yo creo que la traba que la chingada lo debe poner por acá, porque a mí me gusta más esto. Y dice Benjamín, a ver, hablemos español. Este es mi diseño y no lo toca nadie. Ya lo aprobó todo mundo y es ecológico, cuida la naturaleza, cuida todo el rollo y moderniza el bosque de Chapultepec. No, porque viene el licenciado Riobó, no. No, licenciado, porque no mames. Entonces mi amigo le dice, vayan y chinguen a su madre, recogió el este y se fue. Así ya sé cuál es, perfecto.
Ahora, yo no dudo que sea necesario.
Felicito. No, yo no sé si es necesario o no. Pero nada más para platicarte, el Riobó, pinche dictador. O sea, yo soy el que manda, yo sí la sé.
Okay.
Yo soy el que dice cómo se construye este pedo. Y si no quieren, al carajo. Dictador total del grupo de López Obrador, pero de los intocables.
Fíjate que yo no tengo duda que sea un proyecto necesario.
Ya sé cuál es.
Pero no indispensable. Y menos en una época de crisis. Y fíjate lo que te voy a decir, lo estoy diciendo hoy, no sé qué día vayas a leer el programa.
Sale este domingo.
Ok. Yo te garantizo que va a haber subejercicio. Acuérdense lo que estoy diciendo, porque no hay forma de poder ejercer 3.800 millones de pesos en ese proyecto, porque no estaba realmente para la ejecución ni para el proyecto. Entonces, es triste y lamentable que se centralice tanto un proyecto, y para mí, siendo de la Ciudad de México, es importante apoyarlo. Y claro que lo voy a apoyar, y es un proyecto que es necesario, pero no en este momento. Ese es mi punto de vista.
Vamos a cambiar de tema porque me vas a dar náusea. Y empezó. Sí, sí. O sea, pues imagínate. Sí. Bueno, no ganaste. No hay pedo, porque se gana y se pierde.
Así es.
Hasta Cassius Clay perdió.
Así es. Mohamed Biden no sé cuántas veces perdió.
Bueno,
antes de llegar, ¿qué
es una historia? Lincoln perdió 3 veces la carrera de una de diputado, de congresista y 2 de senador antes de ser presidente. O sea,
fíjate, nada
no hay pedo. Si tienes paciencia, ganas. Entonces, no importa que hayas perdido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Piensas seguir en la política o ahí muere y regresas a lo que sabes? Sería pregunta 1. Y 2, ¿piensas seguir con esa basura de partido? Neta. Digo, puedo tener sobrinos que se equivocan y siguen en esa basura, ni modo, pero...
Con gusto te voy a responder las dos. Primero... Sí. Yo no llegué hasta aquí por un tema de ocurrencia o popularidad, como te lo dije, sino por un esfuerzo, trabajo y gran compromiso. Y yo no necesito un puesto de representación popular para seguir siendo una voz popular.
Exacto.
Y yo voy a seguir trabajando con o sin curul. Mi compromiso es seguir trabajando por México, por el medio ambiente, por las mujeres, por los niños, por la igualdad, por la equidad, por la democracia. Ese es mi compromiso como mexicano.
Y contigo.
Y conmigo.
Correcto.
Definitivamente. Por supuesto que quiero continuidad, voy a seguir. Y yo sé que no me favoreció. En el 2018 a muchos nos favoreció estar con Morena porque nos subimos a esa ola que nos llevó a ganar. Yo traje algunos votos, sí, pero todos los que nos subimos a esa ola ganamos, hay que reconocerlo.
¿Sí?
En esta elección hay que reconocer también, hay que tener la humildad de que hay cosas que no se han hecho bien. Y que hoy nos costó el tema de lo del metro, el accidente del metro, el lamentable accidente del metro. Fue un tema que fue muy costoso para la ciudad, para Claudia, para las alcaldías. Yo sabía desde que empecé, porque te lo dicen las encuestas, que mi alcaldía Álvaro Obregón y Contreras, que esas son las dos, estaban perdidas. Las encuestas siempre marcaron que estaban perdidas. Yo hice un esfuerzo sobrehumano por tratar de sacar un voto diferenciado. Yo no pedía voto diferenciado, pero dije, bueno, por lo menos a ver si la gente reconoce mi trabajo. Pero la gente fue muy clara y salió a votar Fíjate, te voy a decir unos
Lía
números.
Lía los hizo tal con Álvaro Obregón.
¿Cómo?
Lía Limón los hizo
sí,
puré
pero yo te voy
de
a decir
manzana.
Una cosa. Más que Lía Limón, fíjate, a mí me dijeron que en una intermedia, en mi distrito, con 40 mil votos se gana. 40 mil.
Okay.
Yo saqué 53 mil votos. Saqué 13 mil votos más de lo que el estimado decía. Pero no fue suficiente.
¿Por qué?
Porque hoy la gente que pensábamos que no iba a salir a votar,
salimos a votar.
Que es la clase media alta,
sí,
que tanto se le ha golpeado,
es cierto.
Dijo, ya basta, y salió a votar. Eso habla muy bien de la participación ciudadana. A mí me dio mucho gusto saber que hay una gran participación y una gran voluntad ciudadana, que es el poder ciudadano, que son los que dicen y deciden quién va y quién no va.
Cintia y yo fuimos a votar como a las 12:30, o sea, no tan tarde. Y nos dijeron en la casilla que más de la mitad de las boletas ya se habían terminado.
Fíjate qué bueno.
Padre, 12:30.
Eso habla, claro, eso habla del interés de los ciudadanos de participar,
sí,
y de,
sí,
expresar en las boletas. Eso me dio mucha satisfacción, independientemente de que haya yo perdido. Pero cuando te pones a ver que nos tocó a muchas delegaciones, se perdieron 8 o 9 delegaciones, se perdieron las diputaciones locales, se perdieron las diputaciones federales. Yo sé que no había nada que yo pudiera hacer para ganar. Ni modo, lo absorbo. Yo le agradezco a Morena que haya sido incluyente y hay que ser agradecidos en la vida, porque Morena me abrió las puertas. Y antes de que me digan a mí que fui traicionero y demás, cumplí a cabalidad con mi compromiso, hice campaña. Gracias a los votos que sacamos también les dieron pluris. Entonces, yo me siento satisfecho, aunque me duele no seguir representando y estar ocupando una curul, porque es importante, sé que tengo mucho que dar.
¿Quieres un dato anecdótico? A ti te adoro, a Trump lo odio. Trump, en la reelección, perdió con más votos,
sí,
de los que ganó cuando fue presidente.
Sí.
3,5 millones más de votos y perdió.
Sí.
Porque la gente se volvió loca.
La participación ciudadana.
Sí, sí.
Entonces, en democracia se gana y se pierde.
Sí.
Para mí lo que tiene valor es que exista la democracia y exista el voto popular, el voto de la gente. Y dices, bueno, perfecto, hoy pagué consecuencias, afronto, tengo que hacer una introspección de saber qué fue lo bueno y lo malo.
No me has contestado, Mayer.
¿Cuál?
¿Vas a seguir en esa basura de partido?
Yo te digo una cosa, no es el partido.
Te hice una pregunta específica.
Yo te voy a responder.
Con esa pinche basura,
te
¿o
voy
no?
a responder.
Te conecto con otros partidos,
no,
te lo juro.
Ok, ahí te va. Yo voy a seguir donde me abran las puertas. Hoy
okay.
en día,
okay.
y voy a ser muy claro, hoy en día el ser candidato ciudadano es una utopía, es
sí.
una falsedad.
No existe.
No existe.
No.
Los partidos políticos son plataforma para los ciudadanos.
Sí.
Y si a mí me abren las puertas, independientemente de mi ideología, y creen en mí, yo voy a estar con quien me dé el apoyo y con quien cree en mí.
Ok, Morena te las cerró ya, ¿verdad?
No me las ha cerrado, que yo sepa, no. A lo mejor con lo que estoy diciendo.
No has dicho nada, el que lo ha dicho yo.
Por eso.
A mí ya me las cerraron. Ay, Morena, por favor, no me las...
Mira, yo tengo puertas abiertas en todos lados.
Sí.
Yo me llevo bien con gente de Morena, del PAN, del PRI, de MC. Conozco a todos los diputados, compañeros. Yo soy de tejer puentes, nunca de confrontación.
Es cierto, de verdad,
yo tengo muchos amigos y no me preocupa. A mí quien confíe en mí, me abra las puertas y diga, creemos en ti y me dé el apoyo, yo voy a estar ahí. Y si Morena me
okay.
lo sigue dando, no es el partido.
Háganme un close-up.
Pero te digo algo, todos los partidos son lo mismo y perdón que lo diga.
Sí.
Tristemente.
Pero Morena es peor.
Y te lo digo
porque
con
es
el
nada más
dolor.
Con un dictador, entonces el que manda. Cuando te dice no le quiten una coma a la pinche ley, se acabó la democracia.
Pero fíjate, te lo digo con el dolor de mi corazón. Qué triste que no tengan, la oposición no tenga líderes.
Sí.
Que no esté creando cuadros importantes
sí.
para liderear en el 24 o que no haya creado cuadros para el 21. Porque me hablas de que ganó Lía. Lía, más que ganó. fue el voto de castigo a Morena. Si hubieran puesto ahí a Juan López, hubiera ganado Juan López.
Pero Lía hizo, yo creo que, muy buena labor.
Sí, según nadie le quita, nadie le quita el trabajo que hizo. Mira, yo así te la pongo. Tú le preguntas a la gente de mi distrito quién es su diputado federal y no saben por quién votar. Claro. Votaron en contra de Morena, sí. Votaron en contra de mí. Y hubo ciudadanos, vecinos míos que me dijeron: nos encanta tu trabajo, gracias por tu compromiso, pero no puedo votar. Son panistas porque es el Pedregal, Chimalistac, San Ángel, San Angelín, la Florida. Son muy, muy panistas. Y dijeron: va contra nuestra naturaleza votar a favor de Morena. Yo así lo asumí y lo absorbo. Y te repito, si alguien confía, es como las televisoras. Oye, tal televisor es mejor. Pues es lo mismo. ¿Qué televisora cree en ti y te abre las puertas?
Es cierto.
Es donde tienes que estar.
Es cierto.
¿Para qué quieres estar en una televisora que te tienen en la banca?
Ahora, hijo, actuación nada, entonces ya.
Bueno, hoy ya puedo.
Por
hoy
eso.
Ya puedo.
Pero.
Mira.
A ver.
Cuando me dieron el voto la gente, la mayoría de los actores pide licencia para irse a hacer una película o sí. Irse a hacer una novela. Y yo dije: nanay, o sea, por mí votaron.
3 años.
Y yo tengo que cumplir a cabalidad y tengo que estar presente en todo para que vean que mi compromiso era real. Porque llegas y luego, ¿con qué cara llegas a pedirles el voto nuevamente? Que te digan: oye, pues si tienes el 40% de asistencias, ¿cómo te atreves a pedirme el voto nuevamente? ¿Con qué cara vienes? A mí no pueden reclamarme nada, ni de malos manejos, ni de tranzas, no. Ni de haber faltado a mi trabajo, nada. Yo me siento de verdad, y se lo dije a mi mujer: siéntete orgullosa, porque dices, es que en la calle, digo, ¿en la calle qué? Siéntete orgullosa del trabajo que hice, porque no te van a poder reclamar
nada. Tienes razón.
Ni de abuso a mujeres, ni de drogas, ni de violaciones, al contrario. Le dije: entonces, siéntete orgullosa de mi trabajo porque no hay nada de qué avergonzarnos. Que no gané ahorita, no me preocupa. Yo soy tan resiliente, amigo, que ahorita ya estoy haciendo un espectáculo que te voy a invitar, ya estoy produciendo y sigo trabajando y voy a seguir en la política, ¿eh? Y hoy voy a hacer una voz todavía más fuerte, como ya no tengo el compromiso ni la marca encima, hoy voy a hacer una voz todavía de contrapeso más importante porque nuestro país lo necesita. Y lo tenemos que hacer todos.
En el IPADE me enseñaron que un error elimina tus últimos 12 aciertos.
Sí.
Creo que metiste la pata un par de veces y te quisieron matar, ¿no?
Pero si te pones a ver...
No me acuerdo yo los detalles, neta.
No sé si sea lo de la vaquita marina.
No me acuerdo.
Que dije, en lugar de decir vaquita marina, dije vaquita amarilla. Y me hicieron escarnio de que yo era un pendejo. ¿Cómo se me ocurría? Y dice: oye, hay veces que a mi hija Antonia le digo Victoria. O sea, todos tenemos algún...
Un lapsus.
Un lapsus, brutos.
Claro.
Ya. Ay, es un imbécil porque dijo vaquita marina en lugar de... O vaquita amarilla. Ese tipo de cosas que se pueden burlar, me pueden decir lo que sea, pero errores que le hayan costado a México o cosas que yo haya hecho malintencionadas para desviar dinero, recursos, para que haya yo engañado a alguna persona, a mi mujer. O sea, nada, amigo. Oye, ¿cometiste error? Sí. Y te digo algo, los voy a seguir cometiendo. Porque soy humano, soy un ser humano con errores, con virtudes, y que sigo cometiendo errores. Y esos errores son los que me han enseñado a ser mejor persona. Pero no errores de, oye, cuando tuiteaste pusiste, que esa es otra, puse Profepa, iba a poner Profepa y puse Profeco. Pero cuando tú estás escribiendo Profe, te da por automático,
sí,
y
sí.
le doy Enter. Ay, estúpido, no sabes la diferencia entre Profepa y Profeco. Yo que soy, tengo una defensoría animal con mi suegra, con Tony Camil, con mi familia, donde he tenido que ver con Profepa 20,000 veces por temas de medio ambiente y de animal. Y me salen con que, ay, no sabes la diferencia entre Profeco y Profepa. Sí, sí, soy bien estúpido, ya vámonos. O sea, ponerte a explicar el tipo de errores por los que te hacen escarnio, digo, ¿neta? ¿Neta es para que te hagan trending topic por haber dicho una cosa por otra? ¿Eso es lo que les da a la gente para burlarse?
Pues son pendejadas.
Pues son pendejadas, que digo, qué pena, porque hay cosas más importantes. Me hablaron de Greenpeace para decirme, oye, gracias a tu error de vaquita marina y vaquita amarilla, hoy se está hablando de la vaquita amarilla. ¿Ya vieron? ¿O tú qué dijiste? ¿O qué era? ¿A marina? Hoy se está hablando de la vaquita marina. Gracias a ese error. Y digo, bueno, pues eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, yo no tengo miedo a equivocarme. O sea, yo soy de los que va, me aviento, decido. Gracias a eso he logrado lo que tengo. Y gracias a mis errores, a mis tropiezos y mis fracasos, he logrado ser mejor ser humano, mejor persona, mejor político, mejor padre. Y no tengo miedo porque somos humanos. Y yo sé que a la gente le da gusto cuando te tropiezas, le da gusto y te empujan para que te caigas. Pero yo me caigo, me sacudo, me río y sigo mi carrera. No me pongo a ver quién me empujó. Eso es la diferencia, creo yo, entre siempre que yo he tomado decisión de hacer algo y que me critican y se burlan, digo, está bien, sigan. El tiempo y la congruencia siempre marcan, siempre te ponen en tu lugar.
Eso es lo que dijo el Dalai Lama, que es una maravilla, güey. Dice, hay dos días en el calendario del mundo occidental que no deberían existir. Ayer y mañana. Chingón.
Hoy.
Los que vivimos, ustedes también, querido público, se los digo, macroneta. Se pierde el tiempo con ayer.
Sí.
Si ahorita hablamos de ayer, ya perdimos un minuto de hablar de algo que no
sirve. Y pensando en el mañana que nadie te lo garantiza.
No, déjalo que no te garantiza. ¿Qué pedo con mañana?
Sí. O sea, ¿qué es mañana? ¿Qué es mañana? Por eso es bien importante para mí. Cuando yo empecé a ver los resultados, estaba ahí con mi equipo de campaña y todo, y les dije, recojan, esto no me gusta, váyanse a descansar. No, pero tenemos... No pasa nada. Vámonos, mañana es otro día.
Exacto.
Ya llegué a la casa y mi mujer, ¿qué pasó? Le digo, no pasa nada. Vamos mal, estoy seguro que no vamos a ganar, pero no pasa nada. ¿Cómo? Mi amor, adelante. O sea, de verdad. Y la gente cree y disfruta tu fracaso. La gente en lugar de vivir
Los envidiosos, sí.
En lugar de vivir su vida y de proponer,
sí,
disfrutan que te tropieces.
Sí.
Y no entienden que ese tropiezo te fortalece.
No, eso no importa porque son tarados, pero son envidiosos.
Sí.
Son muy envidiosos hoy.
Los mexicanos tenemos eso cuando hay algún mexicano que sobresale, y pasó el otro día en los Óscares que le dedicaron a México la música, los conductores, todo. Al otro día, es que habló mal inglés fulanita, es que su vestido se veía horrenda, es que cantó, güey, nos están dedicando los Óscares a los mexicanos y tenemos conductores y tenemos actores y directores que son reconocidos y en lugar de fortalecernos y de sentirnos orgullosos, es que el vestido parecía no sé qué y es que habló el inglés y habló de... Güey, yo ya quisiera poder tener la oportunidad de estar ahí.
¿Sabes lo que me decía mi papá que era director de cine? Bueno, tú lo sabes. Mi papá era director de cine. Cuando no sé qué pasó... Salió en el periódico madriando... Alguien madrió a mi papá en el periódico. Y me dice, mira, Carlitos, aquí la única forma en que van a aplaudir a un ídolo es cuando se muera siendo ídolo. Porque si se muere de viejito, ya valió madres. Ejemplo,
gracias.
Si Pedro Infante no se muere en el avionazo, en la cúspide de su vida y se muere a los 92 años... Sí.
Hubiera sido así un...
Sí.
¿Sí?
¿Quién era Pedro Infante, güey? No me acuerdo. No.
Así de triste.
Sí,
así de triste. Pero, mira, yo estoy convencido, amigo, que de verdad, México se merece, o los mexicanos nos merecemos de verdad, un mejor país, mejores gobiernos, mejores gobernantes. Tenemos que trabajar los ciudadanos para exigirlo. Tenemos que exigir mejores gobernantes, mejores legisladores, porque México es tan grande en todos los aspectos y que de verdad pasen este tipo de cosas. Hablo en toda nuestra historia política, que no importa quién nos esté gobernando, no debemos de permitir que pase eso. Debemos de levantar la voz, de ser activos, de buscar ser, en lugar de estar polarizados, tenemos que buscar la empatía. Hay una palabra que yo utilizo mucho, que no nada más es la empatía y tener solidaridad, sino tener humanismo. Cuando tú te haces humano y entiendes y te pones empatía y ponerte en el zapato de las personas que tienen un problema, una situación, empiezas a sentir ese humanismo. Y que no importa la clase social, tu ideología, ni económica, ni mucho menos, sino que entiendas que cada uno tenemos un trabajo y una responsabilidad en esta sociedad, es cuando vamos a entender que tú eres importante por lo que haces y eres único. Igual, todo tu equipo, tu gente es único en lo que hace y que hay que cuidarlos, respetarlos y apoyarnos para que logremos mejores condiciones.
Yo los odio.
Sí, a este
a
grupo.
Todos.
Yo te lo robo.
Los odio.
Si los
odio,
odias, pero, yo te los robo.
Pero ni
todos.
Modo, ni modo. ¿Qué haces? Dios te los manda, ¿no?
Ese es mi concepto. Yo sé que poco a poco los partidos tienen que ir creando mejores cuadros.
Ahora, déjame hacerte una pregunta hablando de eso. Piensa bien la respuesta, porque es una pregunta cabrona. ¿Qué piensas que el hijo del presidente, que del candidato, no del presidente, ¿no? Y era presidente, Andrés Junior,
sí.
¿Qué hacía en la Ciudad de México? Era el responsable de la Ciudad de México. Que un junior diga, tú sí, él no. O sea, ¿eso es democrático? Neta. Piensa la respuesta.
Te lo digo con
yo creo gusto. Que seguro no. Y creo que es una mamada. Igual que era el PRI con Murat y Murat Junior y todos los juniors con juniors. Es nada más mi aclaración. No veo ninguna diferencia.
Mira, yo creo que depende cómo se den las cosas. En mi caso y la experiencia que yo tengo, no fue de tú sí, tú no. Yo llegué a tocar puertas y fueron incluyentes, me abrieron las puertas y me dijo, entras al proceso. O sea, él no decidió que fuera yo. Él me dio la oportunidad de participar.
Por eso, pero él qué tiene que ver, él no podía hacer nada. Es, yo no trabajo aquí, güey.
No, lo que pasa es que, cuando traes un movimiento,
porque ya lo entiendo.
En ese momento
no es
era un movimiento más que un partido.
No era partido, claro.
No era partido, era un movimiento. Y creo que todos participaron. Y te puedo decir que mi reconocimiento a Andy por cómo coordinó la ciudad. Independientemente si era el hijo o no, me parece que es un cuate con mucho valor social y político que operó muy bien la ciudad. Eso sí te lo puedo decir. Y le escuché, le aprendí mucho. Si podía o no podía, debía o no debía, ese es otro tema que tiene que ver con ética y con moral. Pero de que lo hizo muy bien, la verdad, mi reconocimiento.
Lo operó bien.
Y hoy en día, yo lo busqué. Y te lo digo, yo le escribí, le dije, amigo, ¿dónde andas? Quiero saber, quiero que me digas tu opinión. Cero. Jamás volvió a responder. Me dijo, yo ya no tengo nada que ver, tengo prohibido participar en política. Y nunca más me respondió, ¿eh? Nunca más, y me leía, nunca me respondió. Yo quería preguntarle qué hacía, dónde iba, qué proponía, y nunca. Yo me quedé solo porque yo no tengo grupo. Tú sabes que en todos los partidos hay grupos o les llaman tribus. O,
sí.
Y yo no tengo un padrino o una tribu, no tengo ningún apellido atrás.
No.
Nadie que me marque línea, que me digan,
yo
ah, es
sé.
Que tú eres de...
Yo lo sé, de Dolores Padierna, sí.
Puede ser Monreal, sí. Monrealista, de Ebrard, o sea, hay varios grupos. Y yo con todos me llevo bien, pero marco una línea. Dentro del mismo partido he sido muy incluyente con todos, pero no tengo línea de ninguno y eso creo que ha logrado que haya un respeto también. Entonces, no es fácil estar dentro de un partido sin tribu y lograr ser presidente de una comisión porque pues, mandan a votar.
Yo te veo muy bien, te veo muy bien. Te veo sonriente, te veo contento, te veo en paz, te veo bien.
Híjole, amigo, como te lo dije, la vida me ha dado tantas cosas tan bellas que es lo que le trato de conectar a la gente que más quiero, a mi familia y todo. Estoy tan satisfecho con la vida, con mis cosas personales, con mi trabajo, con mis compromisos.
¡Qué maravilla!
He sido congruente con lo que he dicho, con lo que he hecho, con mis hijos, con mi familia, que me llena de satisfacción. Y por eso una derrota política, o sea, cuando creen que te vas a... No pasa nada. Te lo juro que me fortalece.
No pasa.
Y tú acuérdate lo que estoy diciendo hoy en tu programa. Porque me vas a ver reloaded, con todo como va, con mucho más. Me voy a seguir capacitando, voy a seguir creciendo políticamente, voy a seguir creciendo como persona, voy a seguir estudiando, porque eso siempre te fortalece. Y quiero continuar. Quiero continuar, obviamente, con amigos como tú, que nos dan este tipo de espacios y te ayudan a conectar con otro tipo de público. Es importante porque de repente te estigmatizan y se crean un concepto tuyo sin siquiera conocerte a fondo.
Sí, 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 sí. Te dije, ¿no?, que un error elimina tus últimos 12 aciertos, ¿no? Y luego los gringos tienen otra frase. Nunca hay una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión. Tú creaste una buena... Tú asaltaste el mundo político porque tú eras la única estrellita, quitando a Cuauhtémoc Blanco, ¿me entiendes? O sea, eras...
Y guardando... Sí. Guardando...
Ahora, a ver, ahí te va. ¿Qué opinas de todos los candidatos? No sé los que ganaron o perdieron, no estoy muy metido yo en ese rollo.
Actores.
Sí. Neta.
Te lo digo.
Y no sé quién fue. Y a Rosario Rocío Vánquez, me cae muy bien y la quiero mucho, es chula. Sí, sí me cae bien.
Sí. Te voy a decir, igual en el 2018 hubo cerca de 30 candidatos y de 30 solamente dos ganamos. En esta ocasión, de todos los que había, pero yo ya no me considero dentro de ese grupo de actores. Sin embargo, yo sí creo que tienen el derecho de participar. Yo siempre lo he dicho, a ver, cualquier ciudadano, según la Constitución, si eres mexicano y además cumples con los requisitos para ser ciudadano, que es ser mexicano, mayor de edad, tener un modo honesto de vida, tienes la posibilidad de participar en política. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. Entonces, ese es un tema. Y la ley no dice que debes de tener ciertos estudio o que debes de tener cierta profesión para ser representante popular. Para ser secretario de Estado, para ocupar puestos específicos, sí lo dice. Pero para ser representante popular, no. Todos tienen el mismo derecho. Sin embargo, el mensaje que yo les dije siempre es que ojalá lo hagan por convicción y por amor a México. Y que si lo hacen, se preparen, estudien, averigüen. Que no nada más se metan porque los están poniendo para ganar votos. Los partidos que hacen eso es porque se dieron cuenta que están muy desgastados. Su imagen de los políticos y de los partidos políticos está muy desgastada. Y creen que pueden utilizar figuras públicas para atraer votos, que no siempre es real. Ahí están los resultados. No siempre es real. Hay que convencer. Pero en mi caso yo te digo que no solamente fui en contra de la política, sino además por ser actor. Entonces yo empecé en menos 10. Entonces yo tuve que llegar para tener credibilidad como político y luego lograr romper ese esquema o ese estereotipo del actor que participa en política y lograr convencer. Y hoy en día me siento tan satisfecho cuando veo que la gente dice, me cambió la percepción que tenía tuya, nos callaste la boca, felicidades por tu trabajo. No hay nada que me dé mayor satisfacción. Y por eso te digo que quiero tener continuidad, porque no fue un tema de ocurrencia. De que me hayan puesto porque tenía... Porque además no tengo tantos seguidores.
A ver, hijo. Hay chavos que salen en la universidad, 23 años, 24. Chavas, obviamente. Todavía creen mucho en la política. ¿Cuál sería tu consejo para toda esta nueva generación que salió de la universidad, que sale ilusionada? ¿Qué consejo les darías a ellos, que los que se quieren dedicar a la política o un área de la política?
Híjole, que no se salgan de ello, que no se decepcionen. Fíjate, ahora hay un tema que es importante, ahorita que hablabas de perder y ganar. Yo me di cuenta que quien moviliza, puedes hacer una gran campaña. Y el día de las votaciones, quien moviliza mejor es quien gana.
Es el movimiento territorial.
Digo, híjole, qué fuerte que lo diga y qué pena que va a ganar el que mejor movilice. No importa si hiciste buena campaña, si eres buen candidato, si eres la mejor opción. Si no traes movilización, por eso te digo que los candidatos independientes es una utopía.
El capítulo 1 de Mercadotecnia Política es que ninguna campaña, ninguna, se gana por publicidad. Ninguna. Se gana por movimiento territorial.
Yo ya lo vi, lo entendí, eso lo aprendí también. Pero le diría a todos esos jóvenes que México necesita de ellos. México necesita no nada más de esos jóvenes que estudian, que están estudiando ciencias políticas o derecho, sino México necesita de los ciudadanos. México necesita fortalecerse de ese poder cívico, poder político ciudadano, de que entendamos la importancia de un solo voto en democracia. De repente decimos, ¿para qué voy si van a movilizar? Sí, sí lo van a movilizar, pero si somos más la gente activa, proactiva. Hay un libro que yo le recomiendo, de Ulrich Richter, creo que lo conoces,
sí,
que se llama Manual del Poder Ciudadano. Ese yo lo leí y me motivó mucho para darme cuenta de la importancia que tiene la participación ciudadana. Y que dije, a ver, en lugar de estar en la parte, yo quiero entrar a la parte activa, en lugar de estar solamente pasivo y criticando. Y si veo que no me gusta cómo barren mi calle, en lugar de criticar, agarro la escoba y yo la barro. A ver, a mí me gusta así, yo lo hago y recojo,
claro,
y lo hago.
Claro.
¿Por qué estoy esperando? Y yo estoy convencido que para lograr un mejor México empieza desde nosotros, en nuestras casas, siendo buenos ciudadanos, respetuosos de las instituciones, respetuosos de la autoridad, respetuosos de las leyes, respetuosos de los adultos mayores. Eso nos hace buenos ciudadanos. Y nos empieza a lograr una sociedad de integración mucho más respetuosa. Y cuando tú enseñas a tus hijos a respetar cualquier vida no humana, como puede ser una planta, un árbol, incluso un animal.
Es cierto.
Tus hijos van a crecer con valores de responder y de respetar el medio ambiente, la flor. Y si respetas un animal o una planta, vas a respetar a un ser humano. Vas a respetar a tu país, vas a respetar los reglamentos, las leyes. Entonces, yo les digo a esos jóvenes que sigan adelante, que México los necesita. México necesita gente como ustedes, jóvenes como ustedes comprometidos, y que se sumen a estos movimientos donde se sientan a gusto, independientemente de la ideología. Súmense, trabajen por México y busquen coincidencias. Hoy en día estamos muy polarizados, y las ideologías han separado familias, las ideologías han separado amigos, han separado parejas, porque pensamos diferente, por qué votaste, por quién vas a votar, y eso no está padre.
No.
No está nada padre. México se merece una unión.
Somos un gran país.
Somos tan grande. México es tan grande, es más grande que una ideología, más grande que una persona, más grande que un movimiento, más grande que un partido.
Cierto.
México es enorme y es bello. Y lo que lo hace bello somos nosotros los mexicanos. Y ojalá logremos esta energía que te estoy dando ahorita, y de verdad me pongo chinito, que la gente logre captar eso y diga, va por México. Y no es ninguna campaña política, porque me encanta el va por México y no tiene nada que ver con ningún partido. Pero sí podemos, amigos, sí podemos. Y estos espacios que tú tienes en tus programas me parece extraordinario. Tanto estos como los radicales de izquierda, los de derecha, los de centro, porque nos dan la oportunidad de expresar.
Que al de izquierda le pusiste una putiza.
Hay un cuate que es muy, muy radical, que es válido también.
Me odia, güey, pero me odia con H.
También a ti.
Yo no. Mira, digo, me platique el chisme Memo y Mario.
Es obvio que te tiene que odiar. Sí. Lo que no se vale es que si no estás de acuerdo en una ideología, en un pensamiento, te vean como traidor a la patria.
Sí.
A ver, no, espérame, no, mi patria es primero.
Y soy más mexicano que
claro.
ellos.
Claro. No, o sea, no se vale.
Yo no soy chaquetero como ellos, que les pagan para que hablen de la izquierda.
O sea, no se vale que hagan eso, y se lo dije y fui muy claro. Y sigo firme en esa postura.
Sergio, te quiero. Y me encantó esta plática. Y las puertas de Atypical son tuyas.
Me encanta.
Gracias.
Te quiero robar a tu equipo para que hagamos un programa.
No, son muy tontos, no te conviene. No. Ya sabes lo del camello, ¿no?
No.
El camello es que llegan y quieren vender un camello. Y era ciego. Y el primer árabe va a la tienda a venderlo y dice, es una maravilla, no sé qué, y lo compra el otro árabe. Y se da cuenta que es ciego. Y así van de vendedor en vendedor hasta que llega al cuarto vendedor y dice, pero este camello es una mierda. Shh, cállate, si no, no lo vas a vender. Por eso me digo que son una mierda.
Para que no te los lleves.
Exacto.
No, yo sé, felicidades a todo el crew, qué gran equipo.
Gracias.
Y además ya sé de todo lo que hacen.
Sí.
Con puro chingonetas.
Sí.
Y eso es lo que necesitamos, gente como ustedes comprometidos.
Gracias.
Y felicitarte por tu programa.
Gracias. Si no se han suscrito, háganos el favor de suscribirse en YouTube o en Atipi o en Facebook. Muchas gracias a todo el equipo. Sergio, te quiero.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.